A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Se disponía a volver a la tienda cuando vio a Ulises de cuerpo entero, solo, en el espacio vacío y oscuro donde antes estuvo la fila de hombres. Tenía un aura irreal y parecía visible en la penumbra por el fulgor propio de su belleza. Y tú, le dijo la abuela, ¿dónde dejaste las alas? El que las tenía era mi abuelo, contestó Ulises con naturalidad, pero nadie lo cree. El abuelo volvió a examinarlo con una atención hechizada. Pues yo sí lo creo, dijo, trae las puestas mañana. Entró a la tienda y dejó a Ulises ardiendo en su sitio. Eréndira se sintió mejor después del baño. Se había puesto una combinación corta y bordada y se estaba secando el pelo para acostarse, pero aún hacía esfuerzos por reprimir las lágrimas. La abuela dormía. Por detrás de la cama de Eréndira, muy despacio, Ulises asomó la cabeza. Ella vio los ojos ansiosos y diáfanos, pero antes de decir nada se frotó la cara con la toalla para probarse que no era una ilusión. Cuando Ulises parpadeó por primera vez, Eréndira le preguntó en voz muy baja, ¿quién tú eres? Ulises se mostró hasta los hombros. Me llamo Ulises. Le enseñó los billetes robados y agregó, traigo la plata. Eréndira puso las manos sobre la cama, acercó su cara a la de Ulises y siguió hablando con él como en un juego de escuela primaria. Tenías que ponerte en la fila, le dijo. Esperé toda la noche, dijo Ulises. Pero ahora tienes que esperarte hasta mañana, dijo Eréndira. Me siento como si me hubieran dado trancazos en los riñones. En ese instante, la abuela empezó a hablar, dormida. Gabriel García Márquez, la increíble y triste historia de la Cándida Eréndira y de su abuela desalmada.
Estaba pensando cómo vamos a escribir en Twitter. ¿Cómo tuitear que estamos empezando el programa?
Acaba de hablar Patricio López.
Buenas noches.
Antonella Esteves.
Estoy pensando.
¿Hay formas de acortar títulos en Twitter?
Ah, Eréndira y su abuela. Sería García Márquez. Eréndira y su abuela.
Por ejemplo, desalmada, hay palabras en castizo bastante más cortas.
Sí, claro.
¿No? Y Cándida.
Claro, existen términos Cándida, compuestos también para hablar de abuela desalmada.
Sí. ¿No? pero Cándida es más complicado.
Sí.
Cándida, sí. De hecho, hay palabras más largas. Entonces,
bueno.
Así que bueno.
García Márquez las usó las apropiadas.
Gabriel García Márquez nuevamente está en la República de las Letras. Nuevamente. Y esta vez está con este libro, que en realidad es un libro de cuentos, donde destaca de sobremanera un cuento largo, ¿ya? No sé si da para novela corta. A ver. No lo he pensado. Pero...
¿Qué es lo que formalmente distingue a un cuento largo de una novela
una
corta?
Una sensación de duración.
Claro, te dura como 50 páginas.
60 páginas.
Sí, claro. Puede ser una novela, como dice.
No,
sí, puede ser. Es un cuento largo, precedido de varios cuentos formalmente bastante parecidos, que todos más cortos. ¿Sí?
Que no fueron pensados por García Márquez como una unidad.
Exacto.
Cuentos escritos en distintos momentos.
Exacto.
Y algunos que incluso uno podría presumir que son como ensayos para obras mayores.
Sí, sí, son... De hecho, son cuentos que no... Yo creo que algo de eso hay, Quedé con esa impresión porque el cuento que está escrito como tal, la historia que está escrita como tal, para el tamaño, para la duración, es distinta a los otros trabajos, que son trabajos donde hay mucha densidad del trabajo de la pluma, de la forma... Y esa densidad normalmente en un cuento es algo que no se ocupa tanto. O sea, uno evita saturar demasiado un cuento corto. Entonces me llamó la atención, de hecho, que fuera así. Y efectivamente después me di cuenta de que eventualmente no eran originalmente cuentos o podían no haberlo sido. Entonces eso es una hipótesis que es más o menos razonable. En cualquier caso, la mayor parte de esos cuentos poderosamente... de realismo mágico, muy, 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 muy potente. La historia de la Cándida Heréndida, en cambio, si bien es de realismo mágico también, por supuesto, vimos las alas que no estaban en todo caso,
sí.
pero vimos la dinámica de los sueños, después vamos a ver cómo los esfuerzos de asesinato no fructifican milagrosamente.
Dura de matar.
Es dura de matar.
La abuela dura de matar.
La esposa de Escalona.
En fin.
Entonces, claro, efectivamente hay una... aparece el realismo mágico, pero no está demasiado saturado como los otros cuentos. En cualquier caso, García Márquez nos regala nuevamente su prodigiosa manera de meternos en las historias y nos regala este cuento final, que es básicamente, para relatarlo en breve, la historia de una muchacha muy bella que está básicamente esclavizada por su abuela. Y en medio de esa esclavitud, entre todas las cosas que tenía que hacer en la casa, que era una cantidad infinita, un día, por responsabilidad supuestamente de ella, se incendia la casa. Y entonces la abuela le dice, me debes una cifra descomunal, ¿no? Como una deuda universitaria con el CAE.
¿No? O sea, no hay cómo salir de esa deuda.
Es como el CAE, efectivamente.
Entonces, y resulta que la muchacha y la abuela le dice, bueno, me debes esto... Y lo que vamos a hacer es, entonces, ocupar el bien que podemos ocupar de ti, que es tu cuerpo.
O sea, no se lo explica, la agarra.
La agarra, se la lleva y la vende su virginidad a un precio no tan bueno como ella pensaba. Ya está de boca para caída la virginidad. Y después de eso ya la directamente...
Es que era muy chica, por eso le pagaron poco.
Tenía 12 añitos. Y de ahí para adelante la fue vendiendo en cifras aún inferiores, pero muy, muy, muy masivas, haciendo una atención bastante, bastante retail, ¿ya? Y con grandes, grandes filas, contrabandeando el cuerpo de su nieta sistemáticamente, hasta que aparece Ulises y se arma esta relación de amor de la cual hablaremos.
Antonella, eso.
¿Qué te pasó con la obra?
Me pasó que había leído algunos cuentos, me acuerdo del colegio, derechamente, El Señor Muy Viejo con unas alas enormes, recuerdo haberlo leído alguna vez.
Qué triste,
y El Ahogado Más Hermoso del Mundo, también me acuerdo de esos cuentos.
Ah, buena, sí.
Pero no me acuerdo de haber leído La Increíble y Triste Historia de la Cándida Heréndida y su Abuela Desalmada. Y por supuesto que es una historia terrible, que no es para nada fantástica. Eso es un poco lo que me pasó. Quedé un poco...
Tenía menos realismo mágico que otros.
Sí, tenía mucho más realismo desolador.
Sí.
De alguna manera, porque, bueno, el contexto de que crea García Márquez, ¿cierto? Esta cosa de que se van al interior y se van al desierto y finalmente se arma todo un circo alrededor del cuerpo de Heréndida, que tampoco sabemos... ¿Cómo era? O sea, y a mí me llama la atención porque llega un momento en que en un pueblo incluso los prostíbulos quedan vacíos porque todos los hombres van en busca de Heréndida, porque ella se transforma de alguna manera en un mito, pero en un mito accesible si uno tiene la paciencia y la plata.
Claro.
Pero también, claro, que a lo mejor es uno en que anda también, pero puede ser porque vi durante esta semana un documental que se llama El Palacio, que es un documental mexicano cortito de media hora, sobre una casa donde viven mujeres que están de alguna manera preparándose, es como una casa de entrenamiento para ser empleadas domésticas. Y hay señoras grandes hasta una niña de 8 años. Entonces también pensaba, a lo mejor tengo esa imagen en la cabeza, o sea, como esta cosa de la esclavitud de la niñez, y no importa lo que hagas, no vas a poder salir de ahí.
Sí.
Y no importa cuánto lo intente Heréndida, porque cada vez que trata de acercarse a la suma que de alguna manera le devolvió la abuela le da una vuelta, etcétera. Entonces como que nada, esclavitud de por vida hasta que la abuela se muera. Y bueno, es muy dura de matar.
Cuando se trató de escapar la dejó amarrada a la cama.
Sí, yo me fui en otra ola, en una ola extra libro, porque el libro el cuento largo, la novela corta de Heréndira es como una unidad en sí misma, y la leí y me pareció muy interesante y tiene muchos elementos para comentar y todo, pero sumado al resto de los cuentos no me produjo la impresión de estar ante algo que uno podría llamar genuinamente un libro, ¿no? Es más bien una suma de cuentos. Cuestión que no me pasó cuando leímos los 12 cuentos peregrinos, donde se daba el mismo caso, es decir, de cuentos que se habían escrito en distintos momentos, pero que daban una cierta unidad y que como suma de cuentos me pareció más logrado que este. Al ponerme a investigar, me di cuenta que, o sea, no investigué en realidad, miré las fechas de la escritura de los cuentos, y me di cuenta que están todos más o menos en torno a la época previa y posterior a 100 años de soledad. Y es bastante probable que ese haya sido el núcleo de mucha absorción de fuerza creativa de García Márquez, lo cual, de alguna manera, esta es una hipótesis nomás para que la conversemos, puede llegar a notarse en estos otros cuentos, porque es un libro, en todo caso, anterior a otros como El Otoño del Patriarca, como, ¿cómo se llama el de Santiago Nazar? Crónica de una muerte anunciada. Claro. Son cuentos de la primera etapa de García Márquez,
ahora,
¿no?
Sí hay una cosa que los une, porque estaba pensando en que aquí no aparece, como sí aparece en otros cuentos de García Márquez, el mundo de Macondo. Uh-huh. Aquí no hay ninguna referencia a Macondo, pero sí en la increíblemente triste historia de Cándida Heredia, sí aparecen los otros cuentos. Hay un momento en donde hay una esta especie de feria de carnaval donde aparecen algunos de los personajes que están en los otros cuentos, entonces probablemente sí trata este cuento de reunir y de cerrar un poco quizás esta etapa. Y sí tienen un tono que es similar. Porque también es bien, es mágico, pero es bien miserable. No hay ningún cuento alegre.
En este libro, no.
No, son cuentos áridos.
Y son cuentos todos con finales...
un poquito devastadores.
Sí, devastadores.
Sí, bueno, la historia de... Lo que no queda claro en el cuento de la Cándida Heredia, ese caso ella, al final su conducta, que es... una conducta de desamor con Ulises, si acaso la conducta de ella guarda algo de aprendizaje de la maldad, ¿o no?
No, yo creo que, porque bueno, al final del cuento, finalmente la abuela se muere, y porque Ulises la mata, y la Heréndida agarra el oro, que te lo usaba la abuela así como un cinturón de oro, una cosa así, y arranca, y corre.
Sin él.
Y él le grita desde atrás, y ella no lo escucha, y corre para siempre. Pero yo creo que es esta, la impetuosidad de la libertad desconocida. Es como, imagínate, desde tu niñez, esclavizada por esta abuela, y de repente la abuela no está más. Es como, quedaste sin ancla.
Claro, porque Ulises la libera, pero al mismo tiempo Ulises mató su mundo. Pues su mundo era la abuela, ¿no?
Claro.
O sea, es de estas circunstancias en las cuales todo se enreda y todo se ensucia. O sea, ¿cómo continuar? La volada nomás, porque esto no aparece en ninguna parte en el cuento. Pero, pero ¿cómo continuar una vida
digamos
con Ulises?
Son tres párrafos todo esto.
¿Cómo continuar una vida con Ulises? Si con Ulises murió toda la vida que tenía antes, ¿no? En las manos homicidas de Ulises.
Sí, es parte de ese mundo.
Efectivamente, es parte de ese mundo, ¿no? Entonces uno podría especular o irse en la volada de que efectivamente Ulises la libera, pero el precio de liberarla es morir también con ese mundo que está asesinando.
No, además pienso en un globo de helio, un poco. O sea, esta cosa de que vives anclada, vives sometida y de repente, pum, se corta esa cadena y ¡fum! Te fumas, te desaparece. O sea, yo creo que también hay un poco de desequilibrio en... ¿Y ahora qué hago? Y su reacción sí. Es correr y...
Imagínense algo, algo que no ocurre nunca. Imagínense algo que no ocurre nunca, una discusión de pareja.
Wow.
5 años después, se ponen a pelear y todo, y de repente ella se acuerda que él mató a su abuela.
Oh. Bueno, sí, pero yo quiero poner un antecedente para que solamente aportar desde la fiscalía un antecedente que podría argumentar la existencia de la maldad en Cándida Heredia. Que es que justo antes, cuando en el primer esfuerzo de Ulises por asesinar a su abuela, que fracasa, la llena de arsénico en un pastel y no pasa absolutamente nada.
No pasa nada.
Nada. Bueno, en ese momento ella le dice, no sirves para nada, ni siquiera para matar a una pobre vieja.
Le dice que tú no sirves para matar.
Ni siquiera dice. Entonces,
seguro, porque a mí me pareció tan romántico que la haya dicho.
No, yo no lo encontré romántico, lo encontré terrible.
Qué atroz.
Yo no, ahí hay un punto. Ese es un punto que tenemos que discutir.
Voy a ver.
Pero para discutir.
¿Era buena o era mala Cándida Erendira?
Antes de contestar esa pregunta, yo los voy a invitar a escuchar un tema.
¿Qué tema? ¿Ya?
Yo, como me pregunté todo el rato por esta tesis, estuve obsesionado por ella. No, pero no, lo vamos a responder después. Después, Antonella, por favor. Después vamos a responder y vamos a tratar de llegar a la conclusión.
No vengáis a levantar el dedo aquí.
Sí, ¿verdad? Mucho cuidado.
Eso.
Antonella Lagos. No, vamos a ir a escuchar.
Qué horrible. No. Debería ofenderme profundamente.
Ampútate el dedo.
Qué horror. Nino, defiéndeme.
Nino no está. Se desapareció.
No veo que está.
No está. Ahí sí está. Yo los voy a invitar a escuchar una canción porque estuve pensando en esta tesis todo el rato y dije, bueno, ¿hay maldad o no hay maldad en ella? ¿Aprendió algo ella de su abuela? Y quedé con la duda, entonces convoqué una canción que hace años no se escucha aquí.
Pueblo Blanco.
Se llama Aprendiz en la versión de Malú.
¡Oh! Pero esa es una canción jugada,
¿eh? Sí, sí, jugada. Sí, sí. Vamos con la hipótesis.
Otra vez dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años me estoy haciendo más cruel. Nunca creí que te vería remendando mis heridas con jirones de tu piel. De ti aprendió mi corazón, de ti aprendió mi corazón. No me reproches que no sepa darte amor. Me has enseñado tú. Porque noto que tus manos son cristales rotos bajo mis pies. Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años te estoy haciendo más cruel. Nunca creí que te vería remendando mis heridas con jirones de tu piel. De ti aprendió mi corazón. De ti aprendió mi corazón. No me reproches que no sepa darte amor. Me has enseñado tú. Te estoy haciendo.
El día que me quieras, los sotos escondidos resonarán arpegios nunca jamás oídos. Éxtasis de tus ojos, todas las primaveras que hubo y habrá en el mundo.
Lo había visto poner las naranjas sobre la caja de caudales para componer la clave de la combinación. Pero mientras él vigilaba a su padre, su madre lo vigilaba a él. «Hace mucho tiempo que no comes pan», observó ella. «No me gusta», dijo él. El rostro de la madre adquirió de pronto una vivacidad insólita. «Mentira», dijo. «Es porque estás mal de amor, y los que están así no pueden comer pan». Su voz, como sus ojos, habían pasado de la súplica a la amenaza. «Más vale que me digas quién es», dijo, «o te doy a la fuerza unos baños de purificación». En la oficina, el holandés abrió la caja de caudales, puso dentro las naranjas y volvió a cerrar la puerta blindada. Ulises se apartó entonces de la ventana y le replicó a su madre con impaciencia. «Ya te dije que no es nadie», dijo. «Si no me crees, pregúntaselo a mi papá». El holandés apareció en la puerta de la oficina encendiendo la pipa de navegante y con su Biblia descosida bajo el brazo. La mujer le preguntó en castellano: «¿A quién conocieron en el desierto?». «A nadie», le contestó su marido, un poco en las nubes. «Si no me crees, pregúntaselo a Ulises». Se sentó en el fondo del corredor a chupar la pipa hasta que se le agotó la carga. Después abrió la Biblia al azar y recitó fragmentos salteados durante casi 2 horas en un holandés fluido y altisonante. A medianoche, Ulises seguía pensando con tanta intensidad que no podía dormir. Se revolvió en el chinchorno una más, tratando de mirar el dolor de los recuerdos, hasta que el propio dolor le dio la fuerza que le hacía falta para decidir. Se puso los pantalones, la camisa de cuadros escocesa y las botas de montar, y saltó a la ventana. Se fugó de la casa en la camioneta cargada de pájaros. Al pasar por la plantación arrancó las 3 naranjas maduras que no había podido robarse en la tarde. Gabriel García Márquez, la increíble y triste historia de la Cándida Eréndira y de su abuela desalmada, para este sábado, esta noche, junto a Patricio López, junto a Antonella Esteves, y tenemos una resolución.
Y tenemos nuevo cómputo.
¡Wow!
No.
Estamos justos.
Estamos esperando.
Sí.
Vayan a dar dinero, por favor.
¿A quién?
¿A quién? La cuenta es 1730956.
Fundación Mi Casa.
Fundación Mis Hijos.
Ni Alberto ni yo teníamos razón. Porque cuando...
Y entonces Patricio Elwin diría: «Entonces la razón la tengo yo y denme el poder a mí».
Claro.
Pero cita la frase.
La frase es que... Lo que pasa, dijo, es que tú no sirves ni para matar a nadie. Ahora, yo creo que tenías más razón tú, porque dice que antes de su herida ya lo atravesó con una mirada mortal.
Claro, pero sí. Yo tengo la impresión de que hay un poco de maldad ahí, pero también es cierto que la frase es como habíamos dicho en mientras estábamos en el tema, hay algo de mordecristiano en la frase, digamos.
Es una rabia que uno puede leer como un acto de inocencia de la víctima, no necesariamente como maldad.
Ahora pensemos que además esa frase viene después de que cuando la abuela está delirando, la abuela confiesa que ella asesinó a su marido. Entonces también es como este lago es el asesino.
¿No? Sí.
Estaba pensando que lo único mágico que tiene este cuento son las naranjas.
Sí, las naranjas tienen adentro diamantes. Bueno, y la viejita no estaba nada de poco mágica.
Sí, es verdad.
Era más bien frujística la viejita.
Hay dos intentos de asesinato.
No, pero la lista de clientes de Eréndira también es realismo, un poquito de realismo mágico.
Sí, pero hay unos torneos.
Como tú dices, tipo, ¿cuánto se puede prostituir una mujer? ¿Dices
claro.
Tú?
Bueno, hay un récord mundial en un día, que fueron 600, una cosa así.
¿Dónde fue eso?
En un torneo en Estados Unidos.
Mentira.
¿En serio? Sí, hay imágenes y todo.
Está en YouTube.
No sé si está en YouTube, pero...
Me dolió.
Hay unos torneos. De hecho, la que ganó le ganó por gran distancia la segunda. O sea,
¿pero cómo quedáis?
No sé, contenta, no sé.
Contenta, te aseguro que no. No, la Cándida Eréndira decía que era como que le hubieran apaleado.
Lo malo es llegar segunda y haber tenido 300.
24 horas.
Me acordé de ya.
Oh,
bueno, 600. No, eso es más García Marquiano que esto.
Sí. Sí, además que eran un galpón, era una cuestión horrible.
Eran un galpón.
Era un galpón así como.
No, pero además es como next.
Sí, como... sí. ¿Y cuando... Sí, se le pedía a los hombres incluso que fueran así como listos, como que no se demoraran, digamos.
No, claro, pero bueno, él...
Estaba pensando, ¿cómo lo contáis?
Sí.
Así como, ¿qué cuenta, qué no cuenta? ¿Cómo contáis los 600? Bueno, pero no importa, ya.
No, era que había una...
Era explícito, estaba abierto, estaba así, abierto. No sé, no era un lugar.
Había un tablero electrónico detrás.
Claro. No, pero lo que voy es que, ¿cómo contáis cuánto se demoran?
No, la verdad es que la verdad es que lo que se contaba era la penetración.
Pero, claro, porque eso te decía, porque puede demorar más.
Pero como ella no podía echar a los tipos, el tipo tenía que...
Hacer lo suyo.
Claro. Andrés, no quería... Tú pides los detalles.
Sí, Esto es la República de las Letras.
Lo que pasa es que, no, pero es que me quedé pensando en eso con la Cándida Heréndida, porque a ella la obligan a prostituirse desde muy chica, desde los 12 años, ¿cierto? Desde que no tiene cuerpo, básicamente. Y pensaba en este encuentro con Ulises, que a pesar de a propósito de lo que decía, de lo que contaba Alberto, esta idea de que finalmente se termina transformando eso, pues ya ni siquiera, que decir amor, no existe eso. Okay, sexo, bueno, pero ni siquiera eso, es como un ejercicio de vamos uno, el otro, es como casi una cosa automática. Entonces pensaba en qué fue lo que vio Cándida Heréndida en Ulises, para, a pesar de que estaba molida y a pesar de que se que le habían apaleado el hígado, ¿cierto? Fue amable con él. Porque también...
Todo. Eso es todo. O sea, la única persona que se había encontrado en la vida que la trató como un ser humano, que no la trató instrumentalmente.
Además
que no tuvo familia, ¿no?
Además, porque él era bastante angelical. O sea, de hecho, hasta la abuela cuando lo ve le dice, ¿dónde se te cayeron las alas? O sea, ¿qué fue lo que leyó Alberto al principio? Entonces, también me llama la atención de cómo, a pesar de tanta frialdad, ella encuentra en ese lugar, en el lugar de la intimidad, el espacio de encuentro con Ulises. Estaba pensando.
Bueno, es que o sea, claramente hay una referencia a Ulises como un... No, está traducido a la cultura más cristiana, pero en el fondo un nieto de dioses. Entonces, y esa idea también, ahora esa idea no adquiere mucho desarrollo después.
Claro, pero lo dice, mi abuelo era el de las alas.
Claro, exacto. Sí.
En fin.
Bien.
Bueno, la Odisea.
Eso.
Que deberíamos leerla.
Sí, deberíamos leerla.
Sí, yo creo.
Deberíamos leer tantas cosas.
Tantas cosas.
Leímos la Ilíada de Barico, pero Barico no nos ha escrito la Odisea.
Estamos
resumida.
Esperando. Vamos, Alejandro, ¿en qué estamos?
Sí, vamos a tomar café. Bueno, como ustedes pueden apreciar, Barico siempre sale.
Sí. Acaba de escribir a Antonella.
Ah, claro. Mi amigo Alejandro.
Alberto está celoso.
Está terrible. Es que Antonella. Él dijo, Antonella.
Pero no hay que menospreciar la amplitud de Barico.
No. Tiene una amplitud de géneros importante. Bien.
En fin.
Patricio, ¿qué nos vas a invitar a escuchar esta noche?
La vida es bien maldita. Uno planifica, sigue un camino, pero todo se enreda y se desvía. ¿Qué iba a imaginar Cándida Heréndira que su vida iba a ser así?
No.
Entonces...
No conoció otra vida en todo caso.
Ella era para tener un marido y estar toda la vida con él atendiéndolo después de haber atendido a su abuela.
Efectivamente. Entonces esta canción no solamente habla del camino ese que al final siguió Cándida Heréndira, sino de los caminos de la vida en general.
De la vida no son lo que yo esperaba, cuenta que tanto así no es. Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí. Y ahora con ganas quisiera ayudarla. Y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera. Y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja. Pero yo sé que el destino es así. Serán fácil como ayer. Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba. Y hoy me doy cuenta que tanto así no es. Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí. Y ahora con ganas quisiera ayudarla. Y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera. Y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja. Pero yo sé que el destino es así.
Que has conseguido es aumentarme la deuda. Los ojos de Ulises se turbaron de ansiedad. Permaneció inmóvil, mirando a Eréndira en silencio, viéndola partir los huevos con una expresión fija de absoluto desprecio, como si él no existiera. Al cabo de un momento, los ojos se movieron. Revisaron las cosas de la cocina, las ollas colgadas, las ristras de aquiote, los platos, el cuchillo de destazar. Ulises se incorporó, siempre sin decir nada, y entró bajo el cobertizo y descolgó el cuchillo. Eréndira no se volvió a mirarlo, pero el momento en que Ulises abandonaba el cobertizo le dijo en voz muy baja: ten cuidado, que ya tuvo un aviso de la muerte. Soñó con un pavo real en una hamaca blanca. La abuela vio entrar a Ulises con el cuchillo y, haciendo un supremo esfuerzo, se incorporó sin ayuda del báculo y levantó los brazos. ¡Muchacho!, gritó, ¡te volviste loco! Ulises le saltó encima y le dio una cuchillada certera en el pecho desnudo. La abuela lanzó un gemido, se le echó encima y trató de estrangularlo con sus potentes brazos de oso. Hijo de puta, gruñó, demasiado tarde me doy cuenta que tienes cara de ángel traidor. No puedo decir nada más porque Ulises logró liberar la mano con el cuchillo y le asestó una segunda cuchillada en el costado. La abuela soltó un gemido recóndito y abrazó con más fuerza al agresor. Ulises asestó un tercer golpe sin piedad y un chorro de sangre expulsada a alta presión le salpicó la cara. Era una sangre oleosa, brillante y verde, igual que la miel de menta. Eréndira apareció en la entrada con el plato en la mano y observó la lucha con una impetuosidad criminal. Grande, monolítica, gruñendo de dolor y de rabia, la abuela se aferró al cuerpo de Ulises. Gabriel García Márquez, la increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada.
Mala onda la abuela.
Abuela, pero bueno.
Oye, pero la abuela era prostituta también, po. Esa es la historia.
Esa es la historia... La historia, no,
la historia remota.
La historia remota.
Sí. Claro, que la rescata el marido con el que tiene un hijo, que es finalmente el padre de la Eréndira. Oye, pero se nos va el programa y no hemos hablado de los otros cuentos. Los otros cuentos son
hablemos de los otros interesantes.
Espérate, estamos en el tercer bloque.
Antes de eso, entonces, hablemos de Clepsidra.
Eso.
Hablemos de Clepsidra. Librería Clepsidra es el lugar realista y mágico de la ciudad. Es un lugar, usted entra... Claro.
Me encanta, Alberto. Toda la semana sale un lado poético.
Ahí está.
Para que quienes dudan de que Mayol puede ser un poeta.
Ahí está, en medio de la ciudad, este lugar, justo en el corazón, en la avenida José Pedro Alessandri, Macul 94, prácticamente en la esquina con Irarrázaval, usted se encuentra con Clepsidra y ahí usted ingresa y puede disfrutar de los libros, puede disfrutar de la magia, puede disfrutar del carácter ingrávido del mundo. Ese mundo que flota.
Es un lugar donde nadie te esclaviza, sino que solo te liberan.
Solo te liberan cada vez más.
Efectivamente.
Aunque no estoy segura, yo creo que los libros sí te pueden...
Bueno, conozco algunos que sí, ¿eh?
O sea, no sé.
Recordemos El Quijote.
Recordemos a El Quijote, efectivamente. Recordemos a tantos ratones de biblioteca que hemos conocido.
Estaba pensando en algunos personajes de Borges.
Ah.
Borges mismo.
Bueno.
No, y es que además hay libros que uno los empieza a leer y pasan dos cosas. Hay libros que uno los empieza a leer y si son sagas no puede...
Parar.
Y quiere, estoy pensando en El Señor de los Anillos, por ejemplo, en ese tipo de cosas. Y una parte de esos mundos viene a habitar en uno. Y hay otros libros que se meten en ti y que no te sueltan nunca más.
Sí. Por ejemplo,
¿qué libro no te ha soltado más a ti?
Yo sé el que a ti.
El mismo que a ti, Alberto.
No, ¿en serio?
Oh. ¿En serio?
No.
Yo estuve muy... Se me metió mucho, por ejemplo, cuando era chico, Sábado.
Sí, pues estaba pensando sobre Héroes y Tumba, estaba pensando.
Sí. Sí, pero también El Túnel, o sea, fue Sábado en su casi totalidad.
Es cierto. ¿Viste?
Pero, por ejemplo, respecto a lo primero, pienso en la trilogía Millennium, que yo lo empecé a leer y no pude soltar, eso fue terrible. Ahora, menos mal, estaba de vacaciones. Es cosa, advertencia, si usted va a leer algo como eso, léalo.
Ah, bueno, también, claro, Henry Miller me pasa eso, de que no puedo parar de leerlo, pero al mismo tiempo quiero parar para poder disfrutar lo que leí, entonces es como una sensación muy extraña.
Pero a uno le prima habitualmente el sentimiento adictivo, la pulsión adictiva, y entonces uno sigue.
Claro, que pasa es que de repente uno quiere soltarlo para poder degustarlo, pero también quieres leerlo, entonces...
Es difícil.
Pero de los otros pienso Mr. Wynne, creo que es un libro que cada cierto tiempo me aparece, o Mientras no tengamos rostro, si es Lewis, que lo hicimos acá.
Ambos lo hicimos acá.
Esos libros que están en ustedes, Lo Bello y lo Triste.
Y todos esos libros...
¿Qué es eso?
No, es innombrable.
Cambiemos de
bueno,
tema.
Bueno, todos esos libros, ¿quién los procuró?
Clepsidra.
El creador.
El dealer.
El autor.
El creador de todo nuestro...
Nuestro autor.
Así que a Omar Sarraz, un gran abrazo. Como siempre, estamos en Clepsidra. Y les quiero contar que estuve en Concepción y hay gente en Concepción que escucha La República de las Letras.
¿En serio?
Sí. Gente que se me acercó en la Feria del Libro y me dijo que escuchaban El Semáforo y que escuchaban La República de las Letras.
¡Qué bonito! Saluda a toda la gente que nos escucha a través de radio.uchile.cl.
Así es.
Aguante Conce.
Bueno, entonces, ¿qué ibas a decir, Antonella? Hablemos de otros cuentos, dijiste.
Sí. Es que me parecen interesantes los mundos que comentan acá y creo que vale la pena. Me encanta, por ejemplo, estaba pensando en el MacGuffin de Gabriel García Márquez. ¿Sabes lo que es el MacGuffin? MacGuffin es un recurso que utiliza, bueno, que el nombre se lo pone Hitchcock, pero realmente, ¿ya? Bueno, por lo menos él lo hace conocido, no sé si alguien lo había usado antes, y que es aquello que mueve a los personajes, pero que no necesariamente requiere una explicación. Entonces, por ejemplo, las películas de Hitchcock puede ser el mapa de un tesoro, por ejemplo... Hay una película muy famosa en donde hay unas arenas en unas botellas que uno no sabe lo que son, etcétera. Entonces, que no se lo explican a los espectadores y que no es importante. Entonces pensaba, por ejemplo, en la increíble historia de la Cándida Erendia, esta cosa de por qué estas naranjas tienen diamantes adentro. no te dan ninguna explicación y es nomás. Y creo que eso también está cruza todos los libros. Estoy pensando desde el primero, desde el un señor muy viejo con unas alas enormes.
Sí.
Hay toda una serie de teorías alrededor de qué es esto, si es un ángel, si es una persona X, y etcétera. ¿Cómo llegó? ¿Por qué llegó? Nada, está ahí. Entonces me parece interesante también este ejercicio de alrededor de un hecho inusual o extraordinario o mágico, como quieran, se genera todo el mundo, que está ahí, igual que el ahogado más hermoso del mundo, este hombre extraordinario, grande, alto, hermoso, que no sabemos cómo llegó. Llega nomás y cambia las cosas y nada nunca es igual.
Claro, o la pulsión del señor Herbert por regalar su dinero, ¿no? A cambio de algo que no es algo de lo cual puede obtener una directa utilidad.
Claro, mira, de eso nos hacen falta.
Sí.
Ahora, lo que me gustaba del señor Herbert, era que se aseguraba de que quien recibía el dinero no tuviera la sensación de que se lo estaba regalando.
No, porque lo que él les pedía era que hicieran algo que les gustara y que les resultara bien.
Claro. Así que le pregunta, ¿usted qué sabe hacer? Yo imito pájaro. ¿Cuánta plata necesita? 30 pesos. Imíteme 30 pájaros.
Claro.
Mira, ¿viste? Esa es la actitud.
Tú le puedes decir, yo escribo libros.
Escríbame 30 libros.
Eso es lo mismo que un fondo concursable. Sí. Es lo mismo.
No, porque con el señor Herbert tú siempre, si hacías las cosas, podrías recibir
¿Cuál sería la diferencia entre un fondart y el señor Herbert?
Yo no puedo decir nada porque estamos en ese momento delicado de la vida.
Bueno, Pablo, si no, te diría que ninguna.
Ninguna.
Pero, en fin. Pero bueno, Antonella, invítanos al último tema para que tengamos un último bloque donde podamos elevarnos a las máximas alturas, gracias a esta introducción musical.
Sí, hemos estado escuchando, que creo que lo había traído antes, el disco Raíz, que es un disco muy bonito con tres mujeres notables, Lila Downs, Niña Pastori y Soledad.
Y yo lo escuché ayer, mira qué coincidencia. No.
Mira, ¿y qué te pareció?
O sea, ya lo había escuchado antes, pero ayer me senté a escucharlo, es increíble.
O sea, sácate una mujer con carácter.
Sí, cada vez me gusta más.
Es muy bonito este disco. Sí. Y de este disco vamos a escuchar Que Nadie Sepa Mi Sufrir.
No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste, que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de querer, eso no se enterará.
Las calderas volvieron a resollar, se prendieron las estrellas en su cielo y los cadáveres de los animales se fueron al fondo. Y había un estrépito de platos y una fragancia de salsa de laurel en las cocinas. Y se oía el bombardino de la orquesta en las cubiertas de luna y el tum-tum de las arterias de los enamorados de alta mar en la penumbra de los camarotes. Pero él llevaba todavía tanta rabia atrasada que no se dejó aturdir por la emoción ni amedrentar por el prodigio, sino que se dijo con más decisión que nunca que ahora van a ver quién soy yo, carajo, ahora lo van a ver, y en vez de hacerse a un lado para que no lo embistiera aquella máquina colosal, empezó a remar delante de ella, porque ahora sí van a saber quién soy yo, y siguió orientando el buque con la lámpara hasta que estuvo tan seguro de su obediencia que lo obligó a escorregir de nuevo el rumbo de los muelles, lo sacó del canal invisible y se lo llevó de cabestro como si fuera un cordero de mar hacia las luces del pueblo dormido, un barco vivo e invulnerable a los haces del faro que ahora no lo invisibilizaban, sino que lo volvían de aluminio cada 15 segundos. Y allá empezaban a definirse las cruces de la iglesia, la miseria de las casas, la ilusión, y todavía el transatlántico iba detrás de él, siguiéndolo con todo lo que llevaba adentro, su capitán dormido del lado del corazón, los toros de lidia en la nieve a su despensa, el enfermo solitario en su hospital, el agua huérfano en sus cisternas, el piloto irredentro, que debió confundir los farallones con los muelles porque en aquel instante reventó el bramido descomunal de la sirena una vez y él quedó ensopado por el aguacero de vapor que le cayó encima. Otra vez y el bote ajeno estuvo a punto de zozobrar y otra vez, pero ya era demasiado tarde porque ahí estaban los caracoles de la orilla, las piedras de la calle, las puertas de los incrédulos, el pueblo entero iluminado por las mismas luces del transatlántico despavorido. Gabriel García Márquez, la increíble y triste historia de la Cándida Heréndida y su abuela desalmada, pero específicamente en el cuento del año 68, El último viaje del buque fantasma.
Me gusta mucho ese cuento, me gusta mucho.
Formalmente impresionante.
Eso que leías del mundo submarino, sí. Me parece que es una locura. Estaba pensando que García Márquez está ahí peleándola con Barico de los libros más leídos de la República. Sí. La estaba contando, pero parece que me queda alguno. Hicimos 100 años de soledad.
Sí.
Hicimos Crónica de una muerte anunciada. Hicimos El coronel no tiene que le escriba. De hecho, casi lo hicimos dos veces.
Sí, de hecho. 12 cuentos peregrinos.
12 cuentos peregrinos.
Hicimos uno hace poco. Después de que falleció.
Sí, ¿cuál hicimos?
Era...
Bueno, ese...
Hicimos otro.
Y este, y ahí con son seis, pues. Y con Barico también tenemos seis.
Tenemos siete.
A ver. A ver, tenemos Seda.
Tenemos Seda.
Emaús.
Océano Mar.
Mr. Wynn.
Sin Sangre.
Homero Iliada.
Y tenemos...
¿Y el último?
O sea, no me lo contamos.
Ahí están, po.
Ah, son seis.
Son seis y seis.
Ah, están empatados.
Mira, ¿qué opina usted? ¿Barico
o García Márquez?
¿O García Márquez? ¿U otro?
Claro, efectivamente.
Ahora, nos están pidiendo nuestros auditores que son muy lindos y los queremos mucho y son lo máximo que leamos Padura.
Claro.
Que a mí me encanta la idea porque no lo he leído, pero ahí en el verano, ustedes no saben, pero... Para el verano tratamos de acercarnos a aquellos libros más portentosos, más de 400 páginas, que somos incapaces de leer.
Hubo una época, digamos, en que hacíamos libros de 500 páginas todas las semanas.
O sea, de Madame Bovary lo leímos de una semana a otra.
Y esa época existió y fueron varios libros.
Sí,
hicimos, claro.
Sí, yo les hice leer
Jenner. Hicimos Drácula.
Pero esos eran otros tiempos.
Éramos más jóvenes.
Sí.
Y ustedes no estaban comprometidos.
Además,
yo también cambié la... No tenía hijos.
Claro.
Cambié las cosas.
No, son pequeños detalles. ¿No?
Estábamos con el corazón devastado.
No solo estábamos comprometidos, estábamos más botados.
Ellos,
que colía de cigarros ahí. ¿Qué podíamos hacer salvo dormir y leer para la República de las Letras?
Ya.
Así es.
Bueno.
En fin. Eso.
Digamos entonces que...
Ah, y nos pidieron también que hiciéramos a Germán Marín, creo yo que es una muy buena idea.
Sí,
sí, vamos, de acuerdo. Vamos a...
De hecho, muchas veces dijimos, hagamos Germán Marín, y no lo hicimos.
Claro, así que está por ahí.
Pero hemos hecho uno.
¿No? No, nunca.
No hemos hecho nunca.
Nunca hemos hecho a Germán Marín.
¡Qué falta de respeto de nuestra parte!
Sí. Estoy seguro. Que vamos a tener que compensar a Germán Marín.
Eso.
Sí.
Está bien.
Aunque la abuela decía que nunca iba a poder compensar La nieta.
La nieta.
O sea, le dijo que sí, pero después, o sea, primero le dice, en 8 años más, si seguimos así con este ritmo, vas a poder...
Martiraña producía harto.
Sí. Tenía un alto nivel de productividad.
Sí.
A mí me gustó el cuento del mar con olor, a rosas.
Ah, muy bueno.
Encuentro que... Bueno, que el cuento
de Mr. Herbert. Ese es menos de realismo mágico, porque al final uno le queda claro que, en realidad el mar nunca había olido a rosas. Es que es como una...
El mar del tiempo perdido.
El mar del tiempo perdido.
Pero sí. Es que además me gusta esta idea de este pueblo que es inundado por el mar. O sea, que como que está ahí y el mar es parte del pueblo casi, porque entra y los llena de jaivas, etcétera, y...
De cangrejitos.
A ver, veamos los cuentos que leímos. Un señor muy viejo con unas alas enormes. ¿Qué decimos de ese cuento? Un gran cuento. Es bueno.
Eso.
Es muy bueno. Muy excelente.
El final es muy triste y sí. El comienzo también. Y el medio también. Sí.
Es terrible. El mar del tiempo perdido.
Ese era el que hablábamos recién.
Es un plagio. Un plagio de otra novela.
En busca del mar.
El viejo y la búsqueda del mar.
Claro.
El abogado más hermoso del mundo. Es un libro sobre los abogados.
De los abogados.
Muerte constante más allá del amor.
Ese es el que yo le decía al Pato, ¿cómo tiene que haber sido esta mujer? Que era...
La del senador.
La del senador, la que tenía...
Onésimo Sánchez.
Que es el que le da permiso a la abuela para prostituir a la Heréndida.
Efectivamente.
Así que no era buena onda.
El senador.
El senador.
El senador.
¿Estará en la cocina el senador?
Pero el senador termina feliz porque termina en los brazos de Laura Farina.
Sí, pues, sí.
Imagínate pues. Lo que tiene que haber sido ella, una morenaza guapísima de ojos amarillos.
Sí.
Que también es prostituida por su padre.
Sí, pues. Hay mucha prostitución.
Hay mucha prostitución en este libro.
Sí. Es un libro donde la mercantilización ha llegado muy lejos.
El último viaje del buque fantasma.
Que acabamos de leer un fragmento.
Exactamente.
Que es un cuento precioso, pero es más bien preciosista. Ese es su sentido.
Eso.
Y Blacamán el bueno, vendedor de milagros.
Que compra a un chico, no lo compra para prostituirlo, el único que no lo compra, sino para hacerlo su aprendiz. Y al final se supone que el chico es un farsante que no puede hacer milagros y al final se hace milagro.
Se hace milagro.
El final es precioso.
El final es bueno.
Porque Blacamán, como no hace milagros, lo tortura y lo golpea y etcétera, y después el chico aprende a resucitar muertos y hace el ejercicio con Blacamán de matarlo y no resucitarlo hasta que lo tiene bien enterrado en un mausoleo. Chan.
Donde quedó escrito con mayúsculas góticas que aquí yace Blacamán el muerto, mal llamado el malo, burlador de los infantes y víctima de la ciencia. Y cuando estas honras me bastaron para hacerle justicia por sus virtudes, empecé a desquitarme de sus infamias y entonces lo resucité dentro del sepulcro blindado. Y allí lo dejé revolcándose en el horror. Eso fue antes de que Santa María del Darién se la tragara la marabunta, pero el mausoleo sigue intacto en la colina, a la sombra de los dragones que suben a dormir en los vientos atlánticos, y cada vez que paso por estos rumbos le llevo un automóvil cargado de rosas, y el corazón me duele de lástima por sus virtudes. Pero después pongo el oído en la lápida para sentirlo llorar, entre los escombros del baúl desbaratado, y si acaso se ha vuelto a morir, lo vuelvo a resucitar, pues la gracia del escarmiento es que siga viviendo en la sepultura mientras yo esté vivo, es decir, para siempre.
Chan.
Es como el prometeico, o sea, volverlo a la vida para que
es
siga
sufriendo. Es que fue muy mala onda
sufriendo.
Oye, nos tenemos que ir, pero quiero dejar invitados a los auditores a que lean el libro de la próxima semana, porque
eso.
Es un libro muy cortito, que se llama, además...
Está descargable, ¿no?
Está descargable, se llama El nombre del mundo es bosque, de Úrsula K. Lewin. Es un muy hermoso libro, que claro, eso podría caber en novela corta. En mi versión son 120, 130 páginas.
¿Pariente de tu amigo Lewin?
No, porque este es Le...
O de nuestra amiga Yasna.
Tampoco, no es Levin ni Lewin, es Lewin.
Es Lewin.
Lewin.
Con G, de gato. Hay un PDF como de 67, 70 páginas, así que es una novela preciosa.
El nombre del mundo es bosque.
Sí.
Y nuestros nombres son... Patricio López, Antonella Esteves y Alberto Mayor se despiden esta noche.
Muchas gracias, Ratón Gigante. Chau.
Muchas gracias.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.